¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp. Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Javier Alfayate, gestor de fondos. Abrimos el consultorio de bolsa. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Muy
buenos días, don Luis Vicente.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal es el mercado?
Bueno, el mercado, pues le vemos un poco... que no sabe un poco por dónde tirar y seguir, ¿no?, con las alzas, sobre todo al americano, aquí en España... Pues bueno, ya hemos visto, ¿no?, los 11.000, vamos a ver si los aguanta un poquito el IBEX, que es un poco, bueno,
ha el sido, test, ¿no?
Claro, es un poco el precursor, parece, ¿no? Mira, fíjate, vamos a ver ahí el IBEX, ¿no? Como, bueno, pues ahora corrige un poquito 11.026, aquí me sale, bueno, es que tiene un poquito de retraso, pero...
Le está pensando CaixaBank y Santander, ¿eh?, que están cayendo y están tirando hacia abajo del IBEX.
Claro, ahí pues a lo mejor el inversor internacional, ¿no?, ha dicho, uy, esto de lo que pasó ayer es un poco raro, yo ante la duda pues vendo mis bancos españoles,
¿no? ¿Tú crees que aquí hay un poquito de prima de riesgo que empieza a aplicarse a España con inversión extranjera? No perdamos de vista que mucha de la inversión que mueve los valores españoles, más de la mitad de la bolsa española, está movida por fondos extranjeros. Claro. ¿Pueden estar empezando a percibir riesgo político o algo raro en España con el show de Pedro Sánchez?
Claro, puede ser. Es que el dinero es muy miedoso, Luis Vicente. Entonces, ante la duda, pues está claro, ¿no? Decir, oye, Caixa, pues que hasta hace nada estaba en 4. Oye, cerca de 5, pues fíjate, es una ganancia importante, ¿no?, en relativamente poco tiempo. Entonces, ya sea un poquito por ese riesgo, ¿no?, que quizás sí es verdad que sí que puede subir, ¿no? Pero mira, por ejemplo, eso, CaixaBank bajando un 3. Vamos a ver, para los amigos que estén viendo por YouTube, aunque lo cuento, sin problemas. El sector bancario, fíjate, prácticamente en zona de máximos. Hoy sube, con, como bien dices, con Santander, con Caixa, ¿no?, bajando. O sea que es quizás una percepción de riesgo, probablemente. Eso es lo que nos dicen los gráficos, ¿eh? Entonces, ¿esto va a ser duradero, persistente? Pues todo dependerá un poco, claro, lógicamente, de las semanas venideras. No conocemos el futuro, eso el mercado tampoco, aunque lo intuye. Pero como digo, ante la duda, pues lógicamente, digamos que recoloca sus inversiones y ahora toca, pues por ejemplo, recoger beneficios, que tampoco, es decir... No hay que tener miedo a esto, es decir, una tendencia alcista es precisamente, ¿no?, eso que estamos viendo, subir 3 y retroceder 1, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo por ahora. No cambia el aspecto técnico alcista de los bancos españoles, pero ¿puede continuar la corrección? Pues probablemente.
Llama la atención esto que cuentas, ¿no?, que efectivamente el resto del sector bancario está más en positivo de lo se expresan Santander y CaixaBank, ¿no?, que son como dos excepciones hoy. Que hay más bancos además en el objetivo, ahí está HSBC, que también ha publicado resultados, y bueno. Pero nosotros estamos aquí para también percibir la sensibilidad de nuestros oyentes y responder sus inquietudes.
Claro que sí.
¿Te parece? A ver por dónde van hoy nuestros oyentes.
Vamos a ver.
El WhatsApp de Capital Radio se utiliza para enviar las preguntas como nota de voz. Y por ahí vamos a empezar, 687-050-600. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Quería saber cómo ve el analista Bankinter, hasta dónde podría llegar. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias. Hablando de bancos, mira, Bankinter, sí. El primer interés.
Por curiosidad, estaba abriendo el gráfico de HSBC que comentabas también, y la verdad es que es muy interesante, es una fuga, es una resistencia horizontal, ¿no?, que ya inició la semana pasada. O sea que tenemos buenos mimbres, como digo, pero Oye, pues como digo, quizás en los grandes bancos españoles pues podemos ver esa rotación, ¿no? Pues mira, Bankinter es un poco como también Sabadell, Unicaja, estos bancos que estaban retrasados, ¿no?, con respecto a los grandes. Sin embargo, ahora parece que la percepción es a que pues igual no estaban tan mal, o igual han aprovechado, ¿no?, ese entorno de tipos de interés altos por más tiempo, y eso el mercado, claro, que antes lo penalizaba mucho porque se pensaba que iba a ser de otro modo, ¿no?, el escenario, ahora es, digamos, más favorable, y precisamente ahora es cuando quizás hay que intentar mantener, es decir, si antes dudábamos, ahora yo creo que el escenario se ha clarificado para estos bancos medianos. Entonces, Bankinter, por encima de 6,42, por ejemplo, que es por donde pasa esa media alcista, ¿no? Pues evidentemente yo creo que se puede mantener. Todo lo que retroceda a la zona de los 7 euros podría ser incluso una oportunidad de entrada. Mientras que, como digo, pues ese entorno sea de tipos altos por más tiempo. Es decir, o que veamos, ¿no?, cómo se van reduciendo esos tipos de interés, pues eso, a un ritmo más bajo de lo que esperaba el mercado. Así que estos se van a beneficiar, Bankinter mantener mientras no pierda 6,42, y como digo, retrocesos a 7 incluso son oportunidades de entrada.
Muy bien, pues visto Bankinter. Siguiente pregunta para Javier Alfayate. ¿Qué tal? Buenos días, adelante con ella.
Hola.
Hola.
Buenos días. Quería preguntar por el valor Viva Systems, VEEV, y por saber lo que ha hecho esta mañana Ferrovial. Gracias.
Gracias, aunque ya sabes que la única norma que tenemos es un valor por persona para dar más oportunidades.
Bueno, pues en el caso del primer valor que comentaba, Viva Systems, pues fíjate, por debajo de 208 dólares ya se le ha complicado un poquito el aspecto técnico. Es verdad que hace 3 semanas pintaba bastante mejor, pero oye, los valores cuando apoyan en media y no es suficiente ese nivel de soporte, y les vemos incluso perder esa media y girarla, por lo general tenemos que buscar puntos de salida, ¿vale? Aunque luego hay valores que se vuelven en V, otra vez vuelven a hacer sus máximos anuales, pero eso es jugar un poco, pues bueno, a lotería, a ser adivinos. Yo, como digo, cuando pierden esa media y ya se gira hacia abajo, es mejor pensar en salir. 208 puede ser un nivel interesante para plantear una salida. No lo sé a qué precio entró, pero por ahora no me interesaría.
Viva Systems es una empresa americana que se dedica al software, aplicaciones en la nube para la industria farmacéutica, que no es muy conocida, no. Quizás por aquí, por eso lo comento. En el chat de YouTube, personas que nos están siguiendo, pregunta, a ver, Gustavo, si te parece bien entrar en BASF, en BASF. ¿Momento de entrada en esta importante química alemana?
Bueno, BASF llevaba mucho tiempo sin terminar de arrancar. Es verdad que cuando pasó 50, la cosa pues ya ha mejorado bastante. Tiene pinta de suelo durmiente, es decir, un suelo, digamos, que bueno, pues que consume mucho tiempo, ¿vale? A la vez que, bueno, pues no termina de perder los mínimos anuales, ¿no? Que rondan los 40, 41. Entonces, ahora mismo que se está apoyando en esos 48, ¿puede ser oportunidad? Yo creo que sí. Lo que pasa es que tampoco, es decir, aquí el stop quedaría muy cerquita, ¿eh? Por debajo de los 47 yo no le daba más margen, porque luego te pasa como Viva, ¿no?, que se sitúan por debajo de la media 30 semanas, en el peor de los casos, y ahí ya es cuando, a lo mejor que va a consumir mucho más tiempo, entonces no me interesa. Ya. Pero yo eso no lo sé, no soy adivino, por lo tanto, por encima de 48-30, ¿puede ser entrada? Sí. Yo prefiero, fíjate, ya puestos a elegir, me gusta más Linde, por ejemplo, que ha tenido ahí una corrección, Linde, pero es que viene desde zona de máximos, esto es lo que a mí me gusta ver. BASF le costaba, Linde no le cuesta subir, no le ha costado subir. Entonces, yo sé que da vértigo, porque es que ya ha subido mucho, Javier, ya. Pero aquí es donde está la fortaleza, y probablemente luego nos enteremos por qué, ¿no? Aquello de las noticias, los rumores y las noticias. Bueno, Air Liquide le pasa un poco lo mismo, está también corrigiendo a zona de máximos, 181. Yo le doy esas dos alternativas. Luego, lógicamente, oye, es que está mal. No, está bien, pero yo prefiero valores que tienen poca resistencia por arriba.
Sí, otra empresa, claro, química, por lo tanto, como, exacto, ejemplo comparativo perfecto. Siguiente pregunta para Javier Alfayate. ¿Qué tal? Buenos días. Escuchamos.
Buenos días. Me gustaría saber la opinión que tiene el analista sobre Deutsche Bank. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Pues muchas gracias. Volvemos con los bancos, a ver el Deutsche Bank.
Bueno, muy bien. Es verdad que bueno, esta semana pues parece que ha sido correctiva, pero Deutsche Bank es uno de los que también estaba ahí un poco castigado y lo cierto es que bueno, pues ya una vez pasó en la zona de los 13, el aspecto ya ha mejorado mucho. Claro, aquí bancos, a ver, que incluso me parecen mejores, a lo mejor italianos. Unicredit, por ejemplo, es una pasada de gráfico, ¿eh? Prácticamente no corrige. Pero bueno, volviendo al Deutsche Bank, pues estos niveles han servido para que, digamos, la distancia que tenía con respecto a su media de 30 semanas, que esto es muy importante, don Luis Vicente, porque cuando queremos entrar hay que intentar, claro, lógicamente, pues que el precio no se haya disparado, ¿no? Esto, bueno, sí. Sentido común, sí. Vale. Pero es que los valores normalmente tienden a revertir a la media. Es como una ley, ¿no? Esto universal, ¿no? De que, oye, cuando ya te separas demasiado, la volatilidad aumenta y la probabilidad de que ese precio al menos tenga un descanso, al menos se acerque a esa media, es alta. Entonces, Deutsche estaba muy pasado ya la semana pasada, ahora ya ha retrocedido un poquito bien, pero a lo mejor todavía hasta 14,80, 14,60 por ahí sería un punto yo creo que interesante, ¿eh? Con un stop en 13,30 aproximadamente. O sea que ahora es para tener en cartera, pues sí, pero si estoy fuera, esperaría un poquito. A lo mejor el timing y todavía no es el adecuado. Sabemos que el sector está bien, pero también hay que ser muy certeros con esto, el punto de entrada.
Hay que manejar la paciencia, ¿eh? Es importante. Uy. La ansiedad no es buena consejera. No. En los mercados nunca. Uh-huh. Otra pregunta para Javier Alfayate. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Hola. Y le quería preguntar a don Javier Alfayate si ayer con la subida de Global Dominion española, si con eso ha roto alguna resistencia y puede tirar para arriba. ¿Cómo la ve a medio largo plazo? Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Pues gracias, Diego. A ver si ha roto algo. No ha roto nada Global Dominion.
Bueno, está buscando, a ver, Global Dominion aquí. Me sale. Hombre, ya venimos diciendo el tema del sector, precisamente de rating inmobiliario, ¿no? En Europa, en España, digamos así con el run detrás. Yo creo que el mercado ha penalizado mucho, ¿no? Este tipo de valores. Y ahora ya sí que empezamos a ver ciertas oportunidades, claro, cuando el mercado solo espera cosas malas, ¿no? De un sector o de unos determinados valores, pues claro, a la menor que no se cumple cualquiera, ¿no? De esas previsiones negativas, lo hemos visto con Tesla, ¿no? Por ejemplo, fíjate, con nada un 30%, desde mínimos. Pues claro, yo creo que Global Dominion está un poco ahí también, está en el saco de las malas, de las que no me gusta, no vaya a ser, que la burbuja, todo es que los precios están muy inflados. Sí, pero lo cierto es que al final el gráfico es el que nos indica, ¿no? Y es verdad que por encima de 3.34, que lo logró superar esta semana, pues cambia mucho el aspecto. Vamos ahora el 3.50, a ver si no lo perdiera, pero sí que parece apreciarse como, bueno, pues un intento ahí, ¿no? Por, pues eso, por intentar hacer suelo. Entonces, ¿ha cambiado el aspecto? Yo creo que sí, va cambiando poco a poco. Lo definitivo es el 3.60, ¿vale? 3.60 es la resistencia anterior que debería superar para, oye, ya decir, uy, esto parece, ¿no?, que a lo mejor va a ese primer objetivo en máximos anuales en 4.26. O sea que, bueno, podría mantenerse si tuviera en cartera, pero yo creo que por aquí hay que empezar a mirar cositas,
Pues lo miraremos. Sí, Global Dominion era el valor analizado ahora. Y el siguiente voy a tomarlo del chat de YouTube, de las personas que siguen este consultorio en directo a través de nuestra emisión audiovisual. Alex Torras, a ver, te pregunta cómo ves entrar en General Electric. Uh-huh. Ah, imagino que A, bueno, será General Electric, ¿no? La A se debe haber colado. Uh-huh. O será la de Alex.
Venga. General Electric, es que claro, aquí a sale GE Aerospace, a lo mejor.
A lo mejor es esa.
Es esa. Bueno, en cualquier caso, pero vamos, tiene pinta de que es la, no sé si será la anterior o algún spin-off, alguna cosa, no lo sé, pero sí que
si no vemos la clásica General Electric, la que cotiza en el Nissan en Nueva York.
Claro, me sale con ticker GE. Sí. O sea que bueno, supongo que será esta, pues claro, como lo veo, pues esto es que es enormemente alcista, pero claro, estamos ya pasados de, es decir, que estamos subidos en el tren, estupendo, porque va a ser, creo que, bueno, un buen viaje. Que le hemos visto pasar rápido, cuidado, porque aquí, claro, igual te subes y una corrección normal, que puede ser, pues, qué sé yo, un 20% más o menos, te pillan, ¿no? Entonces, el riesgo es muy alto. Habría que esperar a que corrigiera un poquito, consumir a tiempo. No solo las correcciones, no son solo, como decía, ¿no?, en profundidad, también son en tiempo. Es que allí, fíjate, tiene una distancia esa media del 22%. Puede caer un 22% y seguir siendo alcista. Entonces, claro, como te pille justo arriba, entonces, bueno...
La veo en los máximos desde el año 2016, ¿eh?
Sí, es que este es otro que también en el mercado, no sé, qué esperaba de él, que quebrara o algo así, y sí... Y bueno, pues ya se ha visto como, pues no, oye, es una empresa que, claro, en el momento en el que encima empiezan a ganar dinero, pues claro, ya se invierte todo, ¿no? Y la retórica bajista, pues cambia, ¿no? Completamente. Eso es muy curioso, ¿eh? Suele pasar en todos los valores, ¿no? Cuando de repente el sesgo, oye, pues deja de ser bajista, ¿no? Eso hay que aprovecharlo. Ahora ya está en ese momento en el que ya, bueno, todos nos hemos dado cuenta, claro, pues ya hay que esperar un poquito, que genere una oportunidad con riesgo bajo, y entonces, bueno, conclusión. Bien, pero hay que esperar.
Pues ahí lo tiene nuestro oyente Alex. Volvemos a escuchar en el WhatsApp mensajes en el 687-050-600. Buenos días.
Hola, buenos días. Tenía interés en saber qué proyección tiene IAG. Si piensan que puede seguir subiendo o va a rectificar como está haciendo ahora mismo. Muchas gracias, buen día y felicidades por el programa.
Muchas gracias. A ver, IAG es un clásico.
Bueno, claro, está corrigiendo ahora, ves el gráfico y dices, bueno, si es que es una gota en el mar, ¿no? Es decir, lleva un recorrido alcista bastante potente, que corrija ahora la zona de los 2 euros no me parece mal. De hecho, ya tuvo una corrección más importante, de mayor orden, ¿no? Desde 2,06 hasta la zona de la media, ¿no? De 1,85, 1,84. Pues bueno, que ahora corrija otro poquito más y haga una especie de triángulo de continuación, ¿no?, que decimos los técnicos. A los técnicos nos encantan las figuras, pero lo más importante es que al final esa corrección quede cada vez más alta, ¿no? Es decir, sean máximos y mínimos crecientes. Así es con IAG, no pasa nada porque hoy corrija, incluso corrija un poquito más a zona de los 2 euros, daría una oportunidad de entrada con esto un 85. O sea que, bueno, es un valor que yo creo que va a seguir en esa línea de hacerlo bien, y de hecho cuando ya, digamos, se decida, me parece que está ahí dudando, 2,47 sería el primer objetivo.
Leo correos, oyentes@capitalradio.es, de Gabriel de Barcelona. Pregunta por Eramet. El ticker es ERA en París. Dice que las compró en 86 euros y que su objetivo lo tiene en 109 y un stop loss puesto en 80. ¿Y qué opinas de ambas de esos numeritos?
Claro, pues mira, este es un valor, si no recuerdo mal, metales industriales. No sé, será cobre, aluminio, alguna de estas, o todo ello combinado. El caso es que justo ahora mismo está en un punto en el que, bueno, pues igual ya está también pasada, es decir, está en zona de máximos anuales, el riesgo es del 23%. Bueno, yo creo que está bien tenerla, si la he comprado antes, etcétera, o vengo de más atrás incluso, pero ahora meterme eso con un riesgo del 23% me esperaría un poquito, ¿vale? ¿Dónde? Pues a lo mejor en la zona de los 80, ¿vale? Se me ocurre, ¿eh? Quizás, claro, 80, es que fíjate, es que tiene que bajar un 12%, claro, es que ese es el punto en el que el riesgo empieza a ser menor del 10%. Cuando digo riesgo me refiero siempre a esa distancia del cierre con respecto a la media de 30 semanas ponderada. Así que, buen valor, sí, pero ¿lo compraría ahora? No, es que está, como digo, muy pasado, ¿eh? El riesgo de una corrección es elevado, por lo tanto, una corrección normal, por lo tanto, esperaría esa corrección y entonces sí.
Bien. Eramet era el valor comentado. La siguiente en el WhatsApp. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Me gustaría conocer la opinión del señor Alfayate de la acción Franco Nevada. ¿Cómo la ve ahora a corto plazo? Yo ya estoy comprado desde los 106 y quería saber un poco qué objetivos le ve y qué aspecto le ve. Muchas gracias, un saludo y enhorabuena por el programa.
Gracias. Franco Nevada Corporation, una empresa de transmisión y regalías de oro, sí, con sede en Canadá.
Bueno, este es un Metals and Mining. Bueno, pues, a ver, parece que ahora, pues eso, ¿no?, intenta girar ahí esa media de 30 semanas. A ver, quizás es el principio del movimiento. Por lo tanto, está bien, tiene un riesgo, fíjate, del 6,73%, no es demasiado elevado. Por lo tanto, pues sí, admitiría, digamos, una entrada. Ya sabemos que el oro, pues bueno, tiene sus su volatilidad, tiene sus más y sus menos. De hecho, con mineras, es verdad que el oro ha subido muchísimo más que las propias mineras, ¿no? Entonces ahí a lo mejor quizás estaríamos comprando debilidad. Entonces, bueno, cuando compramos debilidad, al menos que sea con un riesgo bajito, como es el caso de Franco Nevada. Así que, bueno, podría ser, a ver, aquí me sale alguno más, a ver, IAG, pero no la compañía de vuelos, Ian Gold, por ejemplo, me sale por aquí como, a ver, como destacada, ¿vale? Diría, bueno, por si quiere mirar, ¿eh? Ian Gold, IAG, de ticker, ¿vale? Ese tendría incluso un aspecto, pues, un poquito mejor que Franco Nevada. Pero bueno, son aspectos, la gran mayoría de ellos van a ser alcista, evidentemente.
Muy bien. Seguimos escuchando preguntas para Javier Alfayate en este consultorio de Bolsa en Capital Radio. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Hola. Era para preguntar por Inditex, a ver si lo que está haciendo es una simple recogida de beneficio o es que se ha girado a la baja, o a ver. Estoy un poco preocupado. La tengo con ganancias y, bueno, pues estoy ahí a la expectativa a ver lo que puede pasar.
Sí.
Venga, muchas gracias y felicidades por el programa. Soy José de Málaga.
Gracias. José. ¿Verdad que ha empezado la semana Inditex corrigiendo?
Bueno, claro, es que si yo lo entiendo, ¿eh? Todos queremos que los valores que tenemos en cartera suban siempre, todos los días, todas las semanas. Pues, a ver, Inditex es un buen valor, pero como todos, siguen las normas de los mercados, por así decirlo, y cuando hace una subida importante, fíjate, en 40, cuando estaba pues en marzo, pasa de 40 a esa zona de 45, 46, claro, es que es una subida importante, pues ahora corrige un poquito, no pasa nada. Yo no estaría, vamos a ver, preocupado, hay que estar lo justo en valores alcistas, siempre hay que estar más que preocupado, vigilante, que no es lo mismo. Ahora, vigilante y preocupado, bueno, sí, vigilante. ¿Qué nivel no tiene que perder? 41,50, ¿vale? 41,50 está en la zona de los 44, tiene margen, tiene un riesgo del 5%, ¿ves? Aquí, por ejemplo, pues ya digamos que el riesgo es bastante aceptable. Claro, aquí me sale, por ejemplo, que el sistema que yo sigo lo compro en 31. ¿Y va a seguir manteniéndolo? Sí, porque todavía no ha generado, digamos, una señal de debilidad, ¿vale? Empezaría a generarla por debajo de 41,70, ¿vale? Ese es el nivel. A ver, sí, eso es, que no debería de perder. Así que, bueno, paciencia.
Paciencia, ya he escuchado. Sí. Otra pregunta para Javier Alfayate. Buenos días.
Buenos días. Me gustaría preguntar al señor Alfayate por Unigel del NYSE. El ticket es UNH. Estoy dentro y creo que es un buen sector. Creo que le espera un buen año por delante, pero me gustaría saber la opinión del analista. Muchas gracias.
United Health, el seguros de salud, sí. Es su sector.
Sí, estaba yo, lo había entendido mal, QNH, digo, no me sale nada. Bueno, United Health, me temo que de momento sigue siendo bajista. Es verdad que tuvo ahí una señal peligrosa en la zona de los mínimos anuales y se ha recompuesto. Pero mientras no supere 501, todavía va a seguir ahí un poquito renqueante. Y es curioso porque este es uno de los, bueno, yo diría que es el que más pondera en el Dow Jones Industriales, ¿vale? Porque aquí hay que recordar que el Dow Jones se pondera por precio, no por capitalización. Es curioso. Entonces, bueno, siendo uno de los que más pondera, es el que ha sido un poco el lastre del Dow Jones. Por ejemplo, comparamos con el S&P 500 este año, el Dow Jones irá por un más 0,50, más 1, mientras que el S&P va por un 8, ¿no? Entonces, claro, qué importante es el tipo de ponderación de los valores en los índices, ¿vale? Entonces, conclusión, yo mientras no pase 501 no me convence. Vamos a ver si lo consigue. Hombre, en un entorno que los mercados son alcistas, me parecería raro que no consiguiera superar ese 501. Pero yo, sin confirmación, no compro los, digamos, los valores o las oportunidades, ¿no? Así que buen sector, pero a lo mejor aquí hay que esperar un poquito a ver si es capaz de superar ese precio.
Sí, nos está preguntando alguien por el chat de YouTube, ¿qué diferencia hay entre una corrección o solo una bajada?
Bueno, normalmente se dice que no entres en la última corrección, ¿no? Claro, porque efectivamente deja de ser una corrección para convertirse en una tendencia bajista. Claro, pues mira, es la sucesión de máximos y mínimos. Claro, nunca vamos a tener la certeza absoluta, evidentemente, de que la última corrección no sea el inicio de esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? No lo sabemos, pero para eso están las probabilidades, en la bolsa de valores, no es un casino. Es decir, la tendencia normalmente prevalece, pero es verdad que en algún momento pues se va a girar, no lo podemos determinar. Por eso es importante siempre ajustar los riesgos, porque nunca vamos a saber a ciencia exacta cuándo será la última corrección.
O sea, una corrección puede ser una pieza o un paso de una bajada.
Claro, por ahí dicen que es un 20% de bajada. Por ahí dicen, eso es lo que inicia un mercado bajista. Eso es lo que se suele decir. Yo te diría más. Diría, bueno, vamos a asumir que no vamos a poder predecir la primera pata bajista de una tendencia bajista, pero las siguientes sí. Vale, entonces, eso es lo que diferencia. Máximos y mínimos que dejan de ser crecientes para ser decrecientes.
Muy buena pregunta. Nos sí. queda una antes del minuto de oro. A ver, que en el correo nos ha escrito mucha gente. Carlos de Madrid dice, por ejemplo, que entró en Flowers Foods, bueno, es FLO, F-L-O el ticker, y pregunta el objetivo alcista y el stop loss. Entonces, ¿una compañía de qué? ¿Flowers Foods? De,
pues era...
De alimentos de panadería envasados.
Ah, mira, es... eso mejor, mira, me viene al pelo, mejor ah. Lotus Bakeries. fíjate, es que son valores que los tienes ahí en la recámara porque es que sabes que siempre que funciona y que van poquito a poco subiendo. Entonces, bueno, yo le digo, Lotus Bakeries, este es belga. Vamos con Flo, que luego, claro, siempre pasa, ¿no? Es que luego te vas a hablar de los otros y no ves el que te he preguntado. Bueno, tiene buen aspecto, tiene buena entrada de dinero inteligente. El riesgo, como siempre, 7,42, está bien. No se ha distanciado mucho de la media, por lo tanto, podemos aprovechar. Pues quizás precios en zona de los 24,50, 24, está en 24,85, o sea que un poquito de corrección para entrar, sí. El nivel que no tiene que perder, 23. Por debajo de 23 se rompe un poquito esa sucesión de máximos y mínimos crecientes y hablaríamos de otra cosa, ¿no? Pero bien, me parece buen valor.
Atención, mucha atención, el minuto de oro. A ver, querido Javier, ¿cuál es tu idea de cierre de hoy?
Bueno, he seleccionado ERA, valor de utilities en Italia. Yo creo que todavía, a pesar de los tipos de interés elevados por más tiempo, me está sorprendiendo la fortaleza. Eso es bueno, cuando esperamos que la cosa no vaya bien y va bien, es porque hay algo por dentro que se mueve. He seleccionado ERA, podría haber elegido más, pero bueno, ERA. Con stop en la zona de 3.15, genera un riesgo del 8%, muy interesante, muy ajustadito. Y hablábamos, sucesión de más y menos y mínimos crecientes, aquí lo tenemos.
Buen ejemplo. Javier Alfayate, gestor de fondos, gracias por ayudar a nuestros oyentes, que vaya todo muy bien.
Gracias, igualmente. Chao.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, 103.2.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.